desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Donald Trump sopesa respuesta a nueva provocación de Corea del Norte. De tormenta en tormenta, otro escándalo ya toca a la familia del presidente. Bajo la lupa de las autoridades, negocio de venta de residencia estadounidense. Denuncian presunto negociado de bonos petroleros venezolanos. Además, nuevos universos al alcance de sus manos y gratis.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
No obstante la presión mundial, Corea del Norte realizó una nueva prueba con misiles balísticos. La provocación de Pyongyang y las recientes declaraciones de la canciller alemana Angela Merkel plantean nuevos desafíos para la Casa Blanca.
El Comando del Pacífico de Estados Unidos confirmó que el misil norcoreano fue rastreado durante 6 minutos hasta que aterrizó en el mar de Japón. Y mediante su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump criticó el lanzamiento.
Corea del Norte ha demostrado una gran falta de respeto hacia su vecino, China, al disparar otro misil balístico de corto alcance.
El primer ministro japonés, Shinzo Abe, afirmó que no tolerará las repetidas provocaciones de Pyongyang y que junto a Washington responderá.
Como acordamos en la reciente cumbre del G7, el problema norcoreano es la principal prioridad para la comunidad internacional. Para contener a Corea del Norte, tomaremos acción específica junto con Estados Unidos.
Se trata del 12º ensayo balístico norcoreano este año y llega menos de una semana después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas amenazara con aplicar más sanciones al gobierno de Kim Jong-un. La Casa Blanca también sopesa el llamado de unidad de la canciller alemana Angela Merkel a los líderes europeos. Una declaración vista por expertos como el inicio de una nueva era en las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos bajo la presidencia de Trump.
Los últimos días me mostraron que los tiempos en que podíamos confiar completamente en los demás terminaron. Somos y seguiremos siendo socios cercanos. Alemania es, por supuesto, un socio cercano de Estados Unidos. Somos y seguiremos siendo transatlánticos, pero también sabemos que los europeos realmente tenemos que tomar nuestro destino en nuestras propias manos.
Aunque nunca mencionó su nombre, las declaraciones de Merkel llegaron después de una serie de encuentros desalentadores con el mandatario estadounidense en las cumbres de la OTAN y del G7. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y tras su gira internacional, Donald Trump enfrenta mayores desafíos en el ámbito interno. El yerno del mandatario se convirtió en persona de interés y está bajo investigación del FBI.
El presidente Donald Trump afirma que su viaje por Medio Oriente y Europa fue todo un éxito.
Creo que hacemos home run sin importar dónde.
Pero en casa, uno de sus allegados se enfrenta a una controversia.
Jared es un exitoso hombre de bienes raíces en Nueva York. Estoy muy orgulloso de él.
Medios noticiosos informaron que Jared Kushner, yerno de Trump, es ahora una persona de interés en la investigación del FBI sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales. Se le acusa de que antes de que Trump asumiera el poder, habría sugerido al embajador ruso establecer una línea de comunicación secreta con Moscú.
Se dio en el contexto de una campaña electoral en la que los rusos estaban interviniendo para ayudar a Donald Trump a perjudicar a Hillary Clinton. Y por supuesto, si los reportes son confiables, luego de esta campaña e intervención, el que el yerno del presidente, un jugador clave en la organización Trump, trate de establecer un canal trasero con los rusos mediante una instalación diplomática rusa, hace que nos preguntemos, ¿de quién buscan ocultar las conversaciones?
El exdirector de la CIA, Michael Hayes, aliento.
¿Qué clase de ignorancia, caos, arrogancia, sospecha y desprecio habría de tener uno para pensar que hacer eso con el embajador ruso sería una buena o apropiada idea?
Ser persona de interés no significa que Kushner esté acusado o sea sospechoso de hacer algo malo. Algunos medios reportan que el canal secreto habría servido para hablar sobre asuntos delicados como Siria, algo que sería apropiado según el secretario de Seguridad Nacional.
Es normal, en mi opinión, y aceptable. Cualquier línea de comunicación con un país, y particularmente uno como Rusia, es algo bueno.
Las comisiones del Congreso, que ya esperan escuchar el testimonio del exdirector del FBI, James Comey, tienen sus propias expectativas.
Creo que al final querremos que el señor Kushner se presente ante nuestra comisión.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Por primera vez, el presidente Donald Trump encabezó los actos conmemorativos de una de las ceremonias más respetadas en Estados Unidos, el homenaje anual a los caídos.
El presidente Donald Trump participó en la ceremonia de ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington. Durante su discurso hizo un llamado a los estadounidenses para honrar a los que denominó como los más nobles, aquellas personas que dieron sus vidas por proteger los valores y libertades de este país.
Hombres y mujeres que pagaron el precio máximo por la victoria y por la libertad. Rendiremos homenaje a aquellas almas valientes que corrieron hacia el fuego de un arma, rugieron a la batalla y se enfrentaron al mal para derrotarlo. Hicieron su sacrificio no por fama, ni por dinero, ni por gloria, sino por el país.
El presidente y el vicepresidente de Estados Unidos también visitaron las tumbas de personal militar que perdió la vida en guerras recientes y con un minuto de silencio colocaron flores sobre uno de los sepulcros honrando y agradeciendo a las familias de esos soldados estadounidenses.
Para cada familia con estrella de oro, Dios está con ustedes y sus seres queridos están con él. Murieron en la guerra para que nosotros podamos vivir en paz. Creo que Dios tiene un lugar especial en el cielo para aquellos que dan sus vidas para que otros puedan vivir libres del miedo y de esta horrible opresión.
Trump agregó que aquellos militares que murieron en el campo de batalla nunca podrán ser reemplazados o pagados por su sacrificio, pero siempre serán recordados.
Las palabras no pueden borrar las lágrimas o traer de vuelta las caras sonrientes, pero si los estadounidenses se toman el tiempo para mirarlos a los ojos y decirles lo agradecidos que estamos, cuánto oramos por ustedes y cómo realmente los amamos, entonces espero que puedan encontrar consuelo para su dolor.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, una respuesta que el mundo espera de Estados Unidos y el fraudulento negocio de la venta de estatus legal en Miami.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los líderes de la Unión Europea y los senadores demócratas pidieron al presidente Donald Trump respetar el compromiso de Estados Unidos frente al Tratado de París sobre cambio climático. La decisión se conocerá esta semana.
El tema del cambio climático resurgió en el reciente encuentro del Papa con el presidente Donald Trump. El pontífice le obsequió una copia de su encíclica en donde aboga por la protección del medio ambiente. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, destacó el gesto.
Estoy convencido de que si el presidente Trump lee lo que escribió el Papa, no retirará al país del Pacto de París.
Schumer dijo que abstraerse del Tratado Internacional será un error histórico. Los líderes políticos de Italia también urgieron a Trump a respetar el acuerdo. El secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que el presidente aún sopesa su decisión. El mandatario, dijo Tillerson, aseguró al Papa como al primer ministro Gentiloni que en estos días se pronunciará. Trump está bajo una intensa presión de los miembros de su propio partido, principalmente la del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, que busca el rechazo del acuerdo.
Me preocupa que el acuerdo permite que China no haga nada por 16 años mientras las regulaciones sobre la emisión de carbono golpean mi estado y otros estados de la nación.
El ex vicepresidente Al Gore dijo en el Festival de Cannes que Trump no puede revertir el progreso del movimiento a favor del clima.
Estados como California y Nueva York alcanzan logros más ambiciosos que los prometidos por el propio presidente Obama en el Acuerdo de París.
Gore, que visitó Cannes para promover su nuevo documental sobre cambio climático, destacó que incluso algunas ciudades con mayoría conservadora republicana han abrazado la energía renovable por los grandes beneficios que genera. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Hasta $20,000 en una transacción ilegal pagan algunos venezolanos que quieren escapar de la crisis en su país para lograr la residencia en Estados Unidos. Sobre el fraude tienen puestos sus ojos las autoridades.
El sueño americano representa una posible solución para los venezolanos que quieren escapar de la prolongada crisis que atraviesa su país. Por eso, se han incrementado las solicitudes de asilo por persecución política de parte de esta comunidad.
Mientras peor se ponga la situación en un país, más se aumentan las aplicaciones de personas que están diciendo que tienen miedo de regresar a ese país. Y es verdad que Venezuela está hecho un desastre.
Grisel Ibarra es abogada de inmigración y dijo que tras realizar esa solicitud, las autoridades federales otorgan un permiso de trabajo de 2 años mientras se decide sobre la petición. En este lapso, muchos venezolanos caen en las redes de ciudadanos cubanos con residencia en Estados Unidos que venden su estatus, lo cual es ilegal.
O sea, la persona que se casa con un cubano que cogió la residencia a través de la ley de ajuste, puede obtener la residencia permanente de un solo golpe a través de una aplicación bajo la ley de ajuste de los cubanos. Entonces, ¿qué pasa? Que los cubanos están en venta.
La abogada señala que muchos de los venezolanos que deciden emigrar a Estados Unidos cuentan con recursos para pagar altas sumas de dinero con el propósito de alcanzar la legalidad inmigratoria.
Si tú eres un médico venezolano, tú eres un abogado venezolano, tú eres un profesional venezolano, tú no te vas a casar con uno que no tiene el mismo nivel de educación. Entonces, ¿qué te pasa? Que uno que tenga el mismo nivel de educación que tú te cuesta $15,000-$20,000.
Finalmente, Grisel Ibarra advirtió que las consecuencias de estos trámites ilegales pueden ser irreparables.
Cuando el fraude cae, cae preso todo el mundo. Al cubano le dicen, no te preocupes, nosotros sabemos que tú lo hiciste por ayudarla, a ti no te va a pasar nada. Y a la que cae presa, a la que ponen en deportación, es al venezolano o a la venezolana. Así que no hagan eso.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En el frente político y militar, la relación entre Estados Unidos y China es complicada. Sin embargo, en artes y educación, el panorama no es tan tenso. Algunos celebran el acercamiento, otros son escépticos.
Entre los padres de familia existe un creciente interés para que sus hijos aprendan chino.
Trabajos para jóvenes si saben chino, si saben inglés, si tienen alguna experiencia cultural, experiencia internacional. Esto realmente puede ponerlos en un lugar diferente.
Carol Chen, profesora de jardín de infantes de inmersión en mandarín, dice que el Instituto Confucio de Los Ángeles, en la Universidad de California, ha sido un buen recurso, brindando apoyo en Broadway Elementary, una de las escuelas públicas de Los Ángeles.
Uno de los años realmente trajeron la tradición de la cultura popular china al campus.
China financia cerca de 500 institutos Confucio en todo el mundo, la mayoría ubicados en campus universitarios.
En cierto modo, estás formando una nueva generación de diplomáticos.
Pero el crítico de larga data, Perry Link, sostiene que los institutos Confucio son un ejemplo del llamado poder blando de China.
El poder duro son las cosas militares. El poder blando es algo cultural o educativo que hace que la gente de otros países vea a esta nación de una manera más amistosa.
El impacto duradero de los institutos Confucio es materia de debate, dependiendo de la perspectiva de cada uno. La forma en que estos futuros adultos vean a China mientras compiten en el mercado de trabajo global determinará el éxito de Beijing en el ejercicio de su poder blando. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Después de la pausa, la contracara de una millonaria transacción en Venezuela y otro problema humanitario que exige atención inmediata.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Lo que el presidente Nicolás Maduro presentó al país como un gran negocio no es otra cosa que el desangre de la economía venezolana, según denunció la oposición. El presidente negoció bonos por el 69% menos de su valor real en el mercado.
Venezuela, país productor de crudo cuya economía depende del valor del petróleo, según especialistas, se encuentra inmersa en una dramática falta de liquidez. En medio de este panorama, la firma financiera estadounidense Goldman Sachs, según información dada a conocer por el diario The Wall Street Journal, acordó pagar al Banco Central Venezolano 865 millones de dólares, 31 céntimos por dólar, por la adquisición efectiva de títulos emitidos en 2014. A este respecto, el director de Econométrica, Ángel García Banch, en diálogo con La Voz de América, aseguró que a su juicio no es una operación éticamente correcta.
Obviamente que Goldman Sachs ha cometido un gravísimo error, está haciendo una apuesta financiera, su apuesta es el gobierno va a caer y los bonos van a subir 2-3 veces.
Por su parte, el experto en temas de energía, ingeniero José Méndez, expresó su rechazo a la operación por considerarla como un patrón de conducta criminal en contra de la nación.
¿Cómo es posible que Goldman Sachs está comprando 31 centavos por cada dólar que hay que extraer del torrente sanguíneo de la nación venezolana?
Si bien el gobierno venezolano no se había pronunciado sobre esta venta, hasta el cierre de esta nota, el ministro de Economía, Ramón Lobo, durante la instalación de la Comisión Nacional de la Constituyente Económica, aseguró que el gobierno ha pagado cerca de 60 mil millones de dólares de sus compromisos internacionales de deudas y de intereses. Indicó además que la denominada derecha busca generar un estado de incertidumbre entre la población.
Con la intención de evitar precisamente la producción, la distribución, la comercialización de los bienes, los productos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En cubanoticias.com encontrará los hechos más recientes que impactan al mundo. Únase a nuestra comunidad de información en cubanoticias.com. Para limar asperezas frente a una relación diplomática con profundas diferencias sobre los conflictos de Siria y con Ucrania, el nuevo presidente francés Emmanuel Macron recibió en el Palacio de Versalles a su homólogo ruso Vladimir Putin. En lugar de Palacio del Elíseo, Macron escogió la antigua sede de los Reyes por la inauguración de una muestra sobre Pedro el Grande. El encuentro se produjo en medio de protestas de grupos defensores de derechos humanos. El Día Mundial del Hambre nos recuerda que a pesar de que existe abundante producción mundial de alimentos, la escasez persiste en algunos lugares debido a la desigualdad social. Una de las soluciones es estimular el empoderamiento de las mujeres.
El hambre mata a más personas en todo el mundo que el SIDA, el paludismo y la tuberculosis combinados. La mayoría de las personas que viven en el hambre padecen una deficiencia crónica de alimentos, resultado de la pobreza persistente que no aparece en los informes diarios de noticias.
En este momento lo que está en las noticias son las hambrunas en Yemen y Sudán del Sur y en otros países, Somalia. Ha habido sequía en Etiopía. Existen estas emergencias.
John Conrad es vicepresidente ejecutivo de Hunger Project, un grupo no gubernamental fundado hace 40 años que ayuda a las comunidades de 12 países a desarrollar estrategias para acabar con el hambre.
El mayor número de personas que padecen hambre está en India. El lugar con el mayor porcentaje de hambre generalizada es África, donde hay alrededor de 220 millones de personas hambrientas.
Mientras que las inundaciones y las sequías pueden causar crisis alimentarias esporádicas, la escasez persistente es el resultado de una mala gestión a largo plazo, dice Conrad. El mundo produce suficiente alimento para 10 mil millones de personas, más que suficiente para la población mundial de 7,5 mil millones, pero como resultado de una serie de problemas sociales profundamente arraigados en muchas partes del mundo, cerca de 800 millones de personas tienen hambre crónica.
La mayoría de los hambrientos son agricultores de alimentos y la mayoría de los agricultores del mundo son mujeres.
El proyecto Contra el Hambre trabaja en educar a las comunidades sobre cómo llegar a ser autosuficientes y hacer parte de este a todos sus miembros. Conrad dice que los proyectos alimentarios mundiales son en general exitosos. El hambre en el mundo se ha reducido casi a la mitad desde 1990 y dice que el objetivo de acabar con este problema para el 2030 es alcanzable. Celia Mendoza, Voz de América.
En breve, ¿por qué cada cerebro envejece distinto? Y conozca al genio detrás de Duolingo.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América.
la población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán
reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Cien años cumpliría este lunes el presidente estadounidense John F. Kennedy. El mandatario fue el líder más joven en la historia en llegar a la Casa Blanca. Nuestros cerebros son indicadores del envejecimiento humano que comienza a partir de los 20 años. Sin embargo, investigadores británicos descubrieron que cada cerebro tiene su propio ciclo.
El Colegio Imperial de Londres ha escaneado 2.000 cerebros para estudiarlos con máquinas algorítmicas. El algoritmo designa la edad de cada cerebro basándose en distintos factores, incluyendo el volumen del tejido cerebral. Seguidamente, los científicos comparan la edad cerebral con la edad de sus respectivos sujetos, como lo indica el Dr. James Cole.
Observamos la diferencia entre la edad cronológica y la edad cerebral estimada. Cuanto mayor es la edad cerebral, mayor es la discrepancia, por lo que mayor es la probabilidad de tener menor salud.
Aquellos cuyos cerebros estaban más envejecidos que sus cuerpos ejecutaron peor las habilidades de envejecimiento sano, como la fuerza de agarre, capacidad pulmonar y velocidad al caminar. Los científicos también determinaron que los individuos con cerebros más viejos tienen más probabilidades de fallecer antes de los 80 años.
No es que la edad cerebral cause la muerte, sino que el cerebro es un marcador de otros factores negativos del cuerpo.
Por consiguiente, para mantener tu cerebro sano es importante usarlo, continuar aprendiendo y evitar el estrés y la ansiedad. Además, los mismos ejercicios que mantienen el cuerpo sano ayudan a mantener un cerebro joven. Ejercicio, una dieta equilibrada y evitar el tabaco y el alcohol. Arturo Martínez, Voz de América.
Aprender cualquier idioma y de manera gratuita es lo que nos trae Cristina Caicedo Smith, y ella entrevistó al genio detrás del invento que vamos a ver. ¿Quién es Cristina y cómo desarrolló esta aplicación?
Bueno, Lina, en nuestro programa Tech Chat que transmitimos en Facebook Live todos los miércoles, hablamos con el director ejecutivo y cofundador de Duolingo, Luis Van An. Él nos dijo que existen más personas aprendiendo idiomas en Duolingo en Estados Unidos que el número de quienes aprenden idiomas en todo el sistema de educación pública. Aquí está nuestra entrevista. Bueno, Luis, cuéntame un poco qué es Duolingo, esta aplicación que es para aprender idiomas, pero cuéntanos un poquito más en detalle de qué se trata.
Sí, Duolingo es una aplicación gratis para aprender idiomas. Se puede aprender inglés, español, francés, cualquier idioma ahí. La lanzamos hace alrededor de 4 años y hoy en día es la aplicación más popular para aprender idiomas en el mundo.
A muchas personas se les dificulta aprender un idioma. ¿Por qué crees tú que fue importante crear Duolingo como una aplicación?
Queríamos hacer era tener una aplicación que fuera gratis para enseñar idiomas. Y la idea es que con los teléfonos, teléfonos inteligentes, se puede llegar a muchísimo más número de personas de una manera escalable, sin tener que, por ejemplo, pagarle a millones de profesores o algo así.
Bueno, una de las cosas que yo me di cuenta cuando precisamente bajé la aplicación de Duolingo es de que dice que es adictivo. Y a mí me parece que es adictivo porque parece un juego muy sencillo. Cuéntanos un poco por qué es adictivo y por qué se hace como un juego.
Sí, desde el principio decidimos que el mayor problema cuando las personas están aprendiendo un idioma es mantenerse motivados. Y la idea es que cuando las personas lo están usando, les damos puntos y hacemos todos los, básicamente, trucos psicológicos que usan los juegos para volverse adictivos. Pero en este caso es para que la gente siga aprendiendo un idioma.
¿Cuántos idiomas has aprendido tú con Duolingo?
Portugués es el idioma que decidí aprender. Lo empecé a aprender con Duolingo. Después me invitaron a Brasil a dar una plática y di la plática. La plática la di en inglés porque se suponía que iba a ser en inglés la plática y la di en inglés. Pero habían tal vez 1,500 personas en la audiencia. Y la primera pregunta me preguntaron qué idioma había aprendido en Duolingo. Y cometí el error de decir que era portugués porque me dijeron, bueno, entonces ahora todas las preguntas se las vamos a hacer en portugués.
Cristina, muchas gracias. Aprovechar entonces esta forma de conocer otros universos. Y el Thunderbolt es el mayor encuentro de motociclistas en Estados Unidos. Tiene lugar durante este fin de semana festivo que rinde homenaje a los caídos en los diferentes conflictos bélicos en los que ha estado involucrado el país a lo largo de la historia. Con el colorido y el folclore que despliegan por las calles de la capital estadounidense, la mayoría de ellos veteranos de guerra, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Les informó Lina Correa.